Te voy a contar una historia que si la vieras en una peli, en un guión, creerías que el autor no está en sus cabales. Pero es real, ¿eh? Ha sido verdad. El 8 de junio de 2019, un incendio arrasó un piso en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona. En una de las habitaciones, los bomberos encontraron el cuerpo carbonizado de un hombre. Se llamaba Manuel Molina y había sido apuñalado en el pecho y en el cuello. Horas después fue detenido su hijo, Ismael, de 21 años, que llegó a casa sangrando. Contó a los Mossos que no había tenido otra opción porque su padre no era quien decía ser, sino el miembro de un peligroso grupo mafioso que amenazaba con matar al resto de la familia. Y también con matar a su novia, Julia, y a los gemelos que decía haber tenido con ella. Mañana, Ismael se sienta en el banquillo de la Audiencia de Barcelona, pero la Fiscalía pide su absolución por la esquizofrenia que padece. Eso sí, la Fiscalía solicita 34 años y 3 meses de cárcel para ella, la novia, que le indujo a acabar con el padre. Cruz Morcillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Buah,
¿qué tal?
Vaya película.
Es una historia que me tiene loca.
Brutal.
La novia no es otra chica, ahora hablamos de ella.
Venga, venga. A Manuel lo mata a su hijo Ismael, eso está claro, está aprobado, pero se pide que se condene a esa otra chica. ¿Quién es? Cuéntame.
Pues mira, según la Fiscalía, esta chica que se llama Alba Andreu, que tenía 19 años cuando ocurrieron los hechos, fue la persona que le convence para matar al padre gracias a que en un año de amistad había adquirido sobre este chico, sobre Ismael, y lo dice la Fiscalía, un poder supremo. Ahora te cuento más sobre ella, Ángel, pero hay que decir que en el momento del crimen, como apuntaba, según los informes, este chico, el hijo, estaba sufriendo una crisis aguda de esquizofrenia paranoide. Estaba en pleno delirio, aunque nadie lo había diagnosticado aún, y ni él ni nadie sabían que tenía esquizofrenia. Lo que está claro es que ni su padre era un mafioso, ni tenía novia, ni por supuesto tenía bebés con ella.
Madre mía. Oye, ¿cómo es posible que esa chica manipulara a Ismael de esa manera para hasta llegar a matar a su padre?
Pues te cuento desde el principio. Este chico, Ismael, tenía un amigo íntimo, Arnau, se conocían desde el colegio, estudiaban juntos la carrera de ingeniería informática, pasaban muchas horas jugando al ordenador, ambos eran chicos bastante introvertidos y este otro chico, Arnau, había empezado un año antes a salir con la tal Alba. La había conocido en Tinder y se la presentó al amigo y formaron un trío de amigos íntimos. Ella lo que se da cuenta, y cito de nuevo a la Fiscalía, es que los dos amigos son introvertidos y fácilmente manipulable. ¿Qué les cuenta? Les cuenta una película y les dice que ella forma parte de un grupo secreto de los Mossos que se dedican a ayudar a mujeres maltratadas y a mujeres víctimas de trata y los invita a unirse a ese grupo. El otro amigo, Arnau, rompe la relación con ella, pero Ismael sigue al pie de la letra todo lo que ésta le decía, incluido pagar los gastos para ese supuesto grupo que ayudaba a los Mossos.
O sea que lo que había detrás, por lo menos al principio, era directamente sacar dinero a Ismael.
Sí, según la investigación, la estafa empieza en febrero. Primero es poco dinero, 100 euros, 300 euros, y luego van aumentando esa suma que Ismael la sacaba de una cuenta que le habían hecho sus padres para pagarse la carrera. En total le llega a dar a esta chica 7.495 euros. Los Mossos averiguan que ella ha usado parte del dinero, por supuesto no colaboraba con la policía ni nada por el estilo, sino que lo usó para comprar pues cosas como teléfonos móviles o un patinete eléctrico.
Madre mía. Esto en cuanto a Alba, esa tercera chica, la novia y esos hijos, esos supuestos gemelos.
Es que esta es la locura ya total, Ángel, porque según la Fiscalía, lo que hace la tal Alba es, para intensificar el vínculo emocional, simula que una amiga suya, o sea, una tercera, la tal Julia, tenía interés en Ismael. Les pone en contacto, pero en realidad era ella misma la que se hacía pasar por esa amiga a través de una relación telefónica y de redes, básicamente de redes de WhatsApp, con el objetivo de seguir influyendo en el acusado. Llega a simular que habían tenido hijos por inseminación artificial. Tú fíjate qué locura. Y le hace que le entregue un tarrito con su semen y todo eso. Para hacer todo eso más creíble, empieza a inventarse varias personas ficticias más, no solo a esta tal Julia, a mantener cientos de conversaciones por WhatsApp que están en poder de los investigadores, escribía cartas de amor, en fin, había construido una ficción completa. Y tú dirás, ya, pero la tal Julia existe o no existe. No, la tal Julia es una creación, insisto en esto, pero le decía a Ismael, al chico, que tenía problemas personales y de salud y que no podía verlo. Por lo tanto, la mediadora era Alba. Pero es que le hizo creer, con fotos de ecografía sacadas de internet, que estaba embarazada de gemelo y que había tenido gemelos.
Madre mía.
Piensa en lo que te he dicho, que Ismael estaba... tiene esquizofrenia paranoide sin diagnosticar, o sea, no se sabía que estaba bastante enfermo,
sí,
y sin medicar, por supuesto.
Se encontró la esquizofrenia de Ismael con el disparate y la psicopatía de esta tía, ¿no? Pero en fin.
Exacto.
Oye, ¿cómo le convence para que el chico mate a su propio padre?
Pues mira, un mes antes del asesinato, los padres le cierran el grifo, ya le dicen que ya no hay más dinero ni más transferencias, porque a todo esto él lo escondía diciendo que era para cursos de informática, para ferias de informática y tal. Ya te he dicho que estaba estudiando esa carrera. Entonces Alba le cuenta, se inventa, va más allá en la película y le cuenta que Manuel Molina, el padre, que tenía conexiones con la mafia y que era una amenaza para la vida de todos ellos, incluida la de su novia. ¿Cuál era la novia que no existe, te recuerdo? La única solución que había era matarlo y pagar esa deuda de 20.000 euros a esa supuesta mafia. Meses después, cuando ya este chico Ismael estaba en la cárcel, bueno, en el módulo psiquiátrico de la cárcel y estabilizado con medicación, explicó que ella le había detallado un montón de formas de cometer el crimen, pero que todas acababan con el incendio del cadáver. El 8 de junio, el chico duerme en la calle y se decide a hacerlo. Pero antes de matar al padre, le vuelve a escribir a ella para que le diga si tiene que seguir adelante con el plan. Y, por supuesto, ella le dice que sí. Sube al piso, coge una navaja, se la clava a su padre y luego rocía el cuerpo con gasolina y sale a la calle, pues, como le había dicho Alba, formatea su móvil y lo tira al mar.
Mañana empieza el juicio. ¿Y cómo o dónde está cada uno?
Pues Ismael pasó 2 años en prisión provisional, pero como te digo, con los informes que hay, ahora la Fiscalía solicita su absolución y su ingreso en un centro psiquiátrico para que sea tratado ahí. La responsabilidad para la Fiscalía se centra en ella, en Alba, porque dice que aisló al chico, que lo alejó de la realidad y que hizo que germinara en él la idea de matar al padre, que era el obstáculo para su propósito económico de enriquecerse y de sacarle todo lo que pudiera, ¿no? Le intervinieron el teléfono móvil y la detuvieron unos meses después, en noviembre de 2019. Esta chica solo estuvo 2 meses en prisión provisional, pero como te decía, ahora la Fiscalía le pide 34 años por inducción al asesinato con alevosía, estafa e incendio. Su defensa, fíjate cómo es la cosa, dice que esta chica había sufrido bullying en el colegio, parece que sí, que lo sufrió y hay informe, pero el informe psiquiátrico oficial que encarga el juez para ahora, para el juicio, dice que tiene rasgos esquizoides y sádicos. Así que va a ser un juicio bien interesante porque fíjate a qué punto se puede llegar para manipular a una persona y hacerle vivir en una película que acaba con el asesinato de su propio padre, ¿no?
¡Qué horror! Oye, la chica, si no he leído mal, tenía 19 años, ahora tiene 20 y pocos.
21.
Madre mía, que,
bueno, 22,
niña.
Perdona, fue en 2019, 22. Sí, 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 ella había acabado la ESO, trabajaba como dependienta en una tienda y en esos informes de bullying que te digo, cuando sufrió ese bullying en el colegio, fíjate que se destaca en esos informes que es una víctima muy vulnerable y muy manipulable. De vez en cuando los informes psicológicos vamos a tener que ir poniéndolos en cuestión, a no ser que haya pasado de ser una víctima a convertirse en un verdugo precisamente por todo lo que debió de ocurrirle, ¿no? Pero es un caso realmente digno de estudio, ¿eh?
El chaval, entiendo, está en tratamiento y está atendido.
Sí, está en el módulo psiquiátrico de Brians, como te digo, de la cárcel. Está atendido, pero la Fiscalía cree que su enfermedad es tan grave que pide, como te digo, que ingrese directamente en un centro psiquiátrico. No sé si será penitenciario o no penitenciario, porque evidentemente han concluido los informes que no sabía lo que hacía ni tenía voluntad para hacerlo. Es que Es, a diferencia de otros casos que hemos tratado, Ángeles, que en este caso ni él, ni su familia, ni nadie sabían que sufría esa esquizofrenia. Pero ella sí que aprovechó ese resquicio de manipulable, de tímido, etcétera, etcétera.
Con 19 años, madre mía.
Con 19 años, así es.
Pedazo de historia. Cruz Morcillo, todos los lunes, asuntos de interior, seguridad, sucesos en la linterna. Gracias, Cruz.
Gracias, Ángel.
Cuídate, adiós, chao, chao.